Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna desde la Casa del Lector en Madrid. Aquí estamos, para toda España, emitiendo este programa de la cadena COPE. Desde este momento y hasta la medianoche, las 11 en Canarias, contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día, de este lunes 22 de abril. Empezamos con una última hora. Mañana se entrega el premio Cervantes a José Manuel Caballero Bonal. Y tenemos una última hora que adelanta a la cadena COPE, Ramón García Pellegrín.
Caballero Bonal se encuentra en estos momentos en la cama. No está bien, está agotado y con un fuerte catarro. Ha tenido fiebre incluso en estos últimos días, según nos acaba de confirmar su mujer. Por esta razón de salud, el poeta y escritor andaluz se ha visto obligado a suspender la tradicional lectura en voz alta del Quijote que iba a iniciar él justo ahora, a las 7 de la tarde, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Con anterioridad, Caballero Bonal ha vivido un día muy intenso. Ha sido recibido esta mañana en Zarzuela por el rey y después ha participado en un almuerzo con el mundo de la cultura en el Palacio Real junto a los príncipes de Asturias. A sus 86 años, Caballero Bonal recibirá mañana el premio Cervantes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares de manos del príncipe Don Felipe, siempre y cuando se recupere, claro.
Con esa última hora comenzamos la crónica de este lunes 22 de abril, un día en el que hemos conocido, por ejemplo, que debido al éxodo de extranjeros, la población empadronada en España se ha reducido por primera vez desde 1996. El primer año del que existen este tipo de datos, Efi García.
Somos, según la cifra provisional del padrón, algo más de 47 millones, de los que 41,5 tienen nacionalidad española y 5,5 millones son extranjeros, es decir, casi el 12%. Aún así, la población baja porque los inmigrantes están marchando, al contrario de lo que ocurría en los últimos años, que se incrementaba debido a la inscripción de extranjeros, cuya cifra pasó de cerca de 1 millón en el año 2000 a casi 6 millones en 2010. Durante el año 2012, el número neto de españoles empadronados aumentó en 10.337 personas, mientras que el de extranjeros desciende en 216.000. El 49% del total de inscritos en el padrón son hombres y el 51% son mujeres. Por edades, solo el 16% de la población tiene menos de 16 años, el 40% está entre los 16 y los 44 y el 44% tiene más de 45 años.
Por lo demás, ya en clave económica, la canciller alemana Angela Merkel, que está en periodo preelectoral, hay elecciones en Alemania en septiembre, ha advertido este lunes que para salir de la crisis los miembros de la eurozona deben estar preparados para ceder el control de ciertos ámbitos de sus políticas nacionales a las instituciones europeas. Esto en un lunes en el que Eurostat, que ya saben todos ustedes que es la oficina estadística de la Unión Europea, ha certificado que el déficit de España, la diferencia entre los ingresos y los gastos, en 2012 fue del 10,6% del Producto Interior Bruto, es decir, el 10,6% del tamaño de nuestra economía, teniendo en cuenta que ahí se incluyen las ayudas recibidas, el préstamo bancario de la Unión Europea que han recibido las entidades financieras a través del Estado español. Es el más alto de la Unión Europea este déficit. Sin esas ayudas, la cifra se sitúa en las cercanías del 7%. Bruselas, Miguel Sánchez.
Ese 10,6% hace que el dato de déficit de España sea el mayor de toda la Unión, por encima de griegos, irlandeses, portugueses o chipriotas. Descontando la ayuda a la banca, nuestro déficit sería un 7%, que también nos mantendría en la parte alta, con los peores. Nuestra deuda, además, se elevó al 84% del PIB, aunque la media de la eurozona está en el 90%. Estas son las cifras definitivas, con las que Bruselas va a decidir si da o no más plazo a España para reducir el déficit al 3%, algo que, según ha admitido el portavoz comunitario Olivier Bailey, todavía falta tiempo para que se anuncie. Decidiremos el 29 de mayo si para algunos países podemos acompañar nuestras recomendaciones generales de una revisión de la recomendación del procedimiento de déficit excesivo. Esta semana, de momento, el gobierno va a presentar aquí en Bruselas su plan de reformas, en el que va a concretar qué va a hacer para reducir el déficit.
Pues el ministro de Hacienda Montoro ha garantizado que el gobierno no se va a relajar en el objetivo de reducir el déficit, tal y como nos solicitan desde la Unión Europea. Además, ha afirmado que 2013 será el último de la crisis, Joaquín Vidmanos.
Montoro admite, sí, que España tendrá más tiempo, un objetivo de déficit acorde con un escenario más negativo. Eso quiere decir que el gobierno se va a relajar, que va a cambiar su política. El ministro lo descarta.
Erradiquen el término relajar. Aquí es que para salir de esta crisis lo último que hay que hacer es relajar lo que precisamente nos está abriendo las puertas de la recuperación económica.
Recuperación que, según Montoro, llegará con claridad en 2014 y que se verá impulsada por reformas como las que aprobará el viernes el Consejo de Ministros.
Hoy en el informativo Mediodía COPE, Rafael Pampillón, miembro del equipo económico de la Linterna y profesor del Instituto de Empresa y de la Universidad de San Pablo CEB, ha asegurado que el Gobierno debería apostar por una reforma adicional del mercado laboral y por fomentar tanto la innovación como la competitividad.
Estimulemos la educación, la investigación y desarrollo, la innovación, la competitividad. Y yo creo que una reforma adicional del mercado laboral no vendría mal. O sea, reducción del gasto público, sobre todo en las comunidades autónomas, que estas ayudas que nos han venido y que nos aumentan el déficit público deberían computar como deuda.
También los principales banqueros de nuestro país aseguran que en el año 14, el que viene, pues será un año de crecimiento para nuestro país. Así lo han asegurado en el vigésimo encuentro del sector financiero organizado por el diario ABC y Deloitte, informa Carmen Lavallén.
En el sector financiero 2014 suena bien y tras una recuperación lenta y difícil el próximo año puede suponer la vuelta al crecimiento económico. Alfredo Sáenz es consejero delegado del Santander.
El mercado está empezando a reconocer la mejora de España y la economía puede entrar en un círculo virtuoso de mayor crecimiento y menor coste de la deuda en el año 2014.
Signos positivos también los ven en CaixaBank. Su consejero delegado, Juan María Nin, cree que ya hemos doblado la esquina.
Zona de inflexión. Y es muy importante reconocer el punto en el que uno se encuentra. ¿Cuántos trimestres dura la zona de inflexión? Depende de nosotros.
Aún por mejorar, según ha quedado patente en el vigésimo encuentro del sector financiero del Deloitte y ABC hoy, la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas, además de seguir con la reducción del déficit y la mejora de la competitividad.
Ha sido noticia hoy la reunión de la dirección del Partido Socialista. Ha sido la primera aparición pública de Eduardo Madina, el diputado Madina, después de que algunos medios de comunicación publicaran la semana pasada que podría presentarse a las primarias del Partido Socialista. Madina no ha descartado este lunes dar ese paso. Entre tanto, la dirección del PSOE asegura que ahora no toca hablar de primarias, Susana Moneo.
Desde Ferraz entonan el aquí no pasa nada. Elena Valenciano ha negado que haya debate sobre primarias, mucho menos sobre la sucesión de Rubalcaba. Molesta por las reiteradas preguntas, animaba a los periodistas a dirigirse a Rajoy.
¿Por qué no le preguntan también un poco a los demás quién es el sucesor de Rajoy? Que es una cosa que creo que sí que le importa muchísimo a la sociedad española, ¿no? ¿Quién es el sucesor de Rajoy? ¿Cuándo van a hacer primarias? ¿Quiénes son los candidatos que están corriendo?
La número dos socialista insiste en que la decisión de las primarias se tomará cuando estratégicamente le convenga al PSOE.
Y ni el Partido Socialista, ni el Partido Popular, ni la Coca-Cola, ni Nestlé, ni el Corte Inglés, ni nadie destapa sus estrategias en público porque no le vamos a dar ninguna pista al adversario.
Dice que no hay debate, ahora no toca, pero ha sido una de las ejecutivas más largas, 5 horas.
Sepan que el líder de la Unión General de Trabajadores en Andalucía, Manuel Pastrana, ha anunciado que deja su cargo después de 15 años y lo hace después de que el diario ABC publicara ayer que pagó con una visa oro gastos en Sudáfrica en pleno expediente de regulación de empleo de este sindicato. Del exterior, sepan que el enviado especial de la cadena COPE Venezuela, Jacobo García, ha entrevistado al líder de la oposición, Enrique Capriles, en Venezuela. Primera entrevista a un medio extranjero. Capriles, que espera que la Comisión Nacional Electoral dé el visto bueno para que se repitan las elecciones, ha denunciado las irregularidades múltiples que, a su juicio, hubo en las elecciones del pasado domingo 14 de abril.
Centros de votación donde el candidato Maduro saca 1000% más que sacó el presidente Chávez en octubre. ¿Quién puede creer que en un centro de votación, sea cual sea el país, Maduro tenga más votos que Chávez? Hay centros de votación donde yo no obtuve ni un voto.
¿Qué es más noticia ahí fuera, Manuel Ángel Gómez?
Pues que dentro de algo menos de 2 horas, Boston va a recordar con un minuto de silencio a las víctimas del atentado que tuvo lugar allí hace una semana. Agentes federales han comenzado ya los interrogatorios a uno de los hermanos de origen checheno detenidos en relación con los atentados. El segundo murió tras un tiroteo con la policía. En Roma, esta tarde, Giorgio Napolitano ha tomado posesión de nuevo como presidente de Italia.
La dirección per un secondo mandato del presidente uscente.
Es el primer presidente de la historia de Italia que repite mandato. Los partidos italianos no han sido capaces de ponerse de acuerdo para que fuera jefe de Estado otro candidato. La Unión Europea ha autorizado hoy que sus Estados miembros compren petróleo a la oposición siria y la mitad de los presos de Guantánamo están ya en huelga de hambre en protesta por su detención indefinida.
Es noticia también en el día de hoy la oleada del Estudio General de Medios. La programación de la cadena COPE logra el respaldo de 2 millones de oyentes. Alicia García.
La cadena COPE es la única radio que crece, según los datos de la primera oleada del Estudio General de Medios de 2013. 1.969.000 oyentes escuchan cada día esta cadena de emisoras, lo que supone un incremento del 16% con respecto a la oleada anterior. El programa La Mañana, con Ernesto Sáenz de Buruaga y Javi Nieves, es el único programa matinal que crece la radio generalista. Lo sintonizan a diario 1.168.000 personas. La audiencia de los deportes en COPE se dispara. Los fines de semana, Tiempo de Juego con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama bate su dato histórico y aumenta espectacularmente su audiencia. Lo escucha los sábados y los domingos una media de 1.300.000 oyentes. Registra un incremento del 60%. Sobre la oleada anterior. También crece el partido de las 12. Aumenta su audiencia en 67.000 seguidores con respecto a la oleada anterior y llega a los 506.000 oyentes diarios. Es el único programa deportivo de medianoche que crece. Y este programa, La Linterna, sigue sumando oyentes. Consigue cada noche el respaldo de 639.000 personas, lo que supone 110.000 nuevos seguidores con respecto a noviembre de 2012.
Sepamos también hasta ahora cómo se circula por nuestras carreteras al comienzo del final de este lunes en conexión con la Dirección General de Tráfico y con Fernando Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay ya dificultades en la entrada a Madrid por la 1, en la carretera de Burgos, en la cuesta de los Dominicos, y también en la entrada por la 2, la de Barcelona, en el acceso a la M30. La salida por la 5, la de Extremadura, tiene pequeñas complicaciones en Móstoles, al igual que la 4, la de Andalucía, también sentido salida en Pinto. En la 6, en la de La Coruña, dificultades en Majadahonda, igualmente en la salida de la capital. La M40 tiene algunas complicaciones en Hortaleza, sentido carretera de Barcelona, y en los túneles del Pardo, sentido carretera de Extremadura. Se van a encontrar con dificultades además en la provincia de Barcelona por un accidente en la AP7 en Subirats. Está cortado el carril derecho sentido Barcelona y hay retenciones en 3 kilómetros. Dificultades en la ronda de edad, la B20, sentido Nudo de Trinidad, debido al corte de un carril por una avería. Hay mayores problemas de los habituales. También dificultades en la C32 en el entorno de Esplugas de Llobregat. Además, hay algunos problemas a la hora de transitar en la provincia de Ciudad Real por la A4 en la localidad de Herencia. En el kilómetro 143 está cortado parcialmente un carril sentido Madrid como consecuencia de la avería de un vehículo. Y en Valencia, la V30 tiene pequeñas retenciones en el entorno de Quart de Poblet, sentido A7.
El tiempo para lo que queda de este día, con Belén Montes.
Seguimos con noches relativamente frescas, aunque por el día se alcanza los 25 grados, por la noche será necesario el abrigo en muchas localidades del centro peninsular, donde los termómetros bajarán hasta los 3 grados. El cielo estará cubierto en el País Vasco, Navarra y en el sur de Andalucía, aunque se descartan los chubascos en todo el país.
Un minuto más de noticias a esta hora. Información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes. 19 grados marca el termómetro en la Puerta de Alcalá. Mañana llegaremos a los 22 y en el cielo seguirá brillando el sol. En la calle 30 tenemos ahora mismo tráfico lento en el Puente de los Franceses y entre Manoteras y Ventas. En el interior, mal la entrada por Avenida de América, en la calle José Abascal y también en Gran Vía sentido Plaza de España. El presidente de Madrid presentará mañana una campaña publicitaria por la que la línea 2 del metro cambiará durante un mes de nombre y se llamará Línea Vodafone. La estación de Sol también cambiará de nombre. Por su parte, Ana Botella asiste a la firma de una declaración de apoyo institucional a la candidatura 2020 entre empresarios madrileños y catalanes. Y por primera vez, 400 policías nacionales velarán por la seguridad en el recorrido del Maratón de Madrid que se celebra este domingo. A ello hay que sumar 700 efectivos que aporta el Ayuntamiento de Madrid. Y recuerden, se necesita urgentemente sangre del tipo cero negativo. Sigue encendida la linterna en COPE con Juan Pablo Colmenarejo.
Enseguida contamos la actualidad del deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Más cerca.
Para apoyarte en tu día a día.
Más cerca.
Para informarte y ayudarte a comprender lo que está pasando.
Queremos estar más cerca de ti que nunca. Por eso es una satisfacción conocer los nuevos datos de audiencia. Porque nos confirman que cuentas con COPE y, como tú, cada vez más oyentes.
Seguimos creciendo juntos. Gracias.
COPE. Estar informado.
Visitamos una casa muy especial. Su dueña dice que está encantada. ¿Es verdad?
Pues claro, tenemos el seguro de hogar con Línea Directa y como pagamos tampoco estamos encantadísimos.
¿Y ese ruido de ultratumba?
Mi marido, que se está echando la siesta.
Estarás encantado con tu seguro de hogar. Línea Directa te mejora tu precio de renovación garantizado porque Línea Directa lo tiene todo, pero por mucho menos. 902-123-197, 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Confianza no es creer que un viaje saldrá bien, es saberlo.
Seguridad es estar a miles de kilómetros de tu hogar y sentir que estamos cerca de ti.
Garantía es saber que tus vacaciones empiezan y acaban con una sonrisa.
En Viajes El Corte Inglés tenemos mucho que ofrecerte. Costas, islas, cruceros, Europa, América, escapadas, las mejores vacaciones con todas las garantías. Además, descuentos por reserva anticipada y posibilidad de pago en 3 meses sin intereses. Por confianza, seguridad y garantía, Viajes El Corte Inglés.
COPE contigo.
Me encuentro bajísimo de energía. ¿Qué puede ser?
Pues puede ser que esté sufriendo la llamada astenia primaveral.
Te lo aclaramos.
Muchas personas notan claros síntomas de fatiga al llegar la primavera. Agotamiento, ánimo decaído y falta de energía para realizar las tareas habituales son los principales síntomas.
No hay un acuerdo en la comunidad científica. Algunos médicos niegan su existencia. Otros lo achacan a un descenso de las endorfinas, hormonas que nos hacen sentir mejor.
La mayoría de las veces no hay que preocuparse. Se nos pasará en unos días. Pero si no se te pasa y estás preocupado, hay algunos remedios caseros.
Procura dormir lo que necesites, hacer ejercicio y seguir una buena alimentación. Añade a tu dieta habitual dátiles, frutos secos, plátanos, legumbres, pastas, chocolate. Te aportarán los minerales que puedes estar echando en falta.
Si no notas mejoría, siempre puedes acudir a complementos dietéticos como el ginseng o como la jalea real. Te darán ese punto de vitalidad que necesitas.
COPE. Estar informado. Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, Rubén, la hora de la verdad, la Champions, ¿no?
La hora de la verdad es la semana más grande de la temporada. Buenas tardes, Juan Pablo. Y esta mañana, cuando salía el Barça del aeropuerto del Prat, le han preguntado a Andoni Zubizarreta que el Barça va a ser campeón de Liga, que si hay alguien que a lo mejor quiere denostar ese título. Fíjate lo que dice.
La Liga era esa competición que parece que se juega casi clandestina los fines de semana, ¿no? Pero, bueno, no es lo importante. Yo creo que la importancia de una competición no está en lo que digan los demás. En la Liga, que es esa competición que siempre hemos considerado el eje de toda la temporada, para cualquier equipo estamos muy bien situados. Es decir, que el disfrutar no está en función de lo que los demás digan, sino la satisfacción que nosotros tengamos, ¿no?
Bueno, pues por ahí va el debate de hoy. Si se está intentando desprestigiar el futurible título de Liga del Barça, que está ya en Múnich. Por ahí empezamos. Mañana, 9 menos cuarto, desde las 8 de la tarde, tiempo de juego en la cadena COPE, partido de ida, semifinales de la Copa de Europa, Bayern de Múnich, Barça, última hora del equipo español, COPE Barcelona, Manolo Oliveros.
¿Qué tal? Buenas tardes desde el Allianz Arena, donde está entrenando desde las 7 en punto de la tarde el Fútbol Club Barcelona, y todas las miradas están en Leo Messi, que está participando ahora mismo en un rondo en este estadio, donde mañana se enfrenta al Bayern de Múnich a partir de las 9 menos cuarto de la noche, Rubén.
En directo desde el Allianz Arena, y el miércoles turno para el Real Madrid, también a las 9 menos cuarto, también en Alemania, contra el Borussia Dortmund. Última hora, Melchor Ruiz.
Último entrenamiento en Valdebebas antes de viajar mañana a Dortmund, donde no estarán Arbeloa sancionado, Marcelo lesionado, con Essien y Modric casi descartados. Mientras que Diego López y Benzema estarán sin problemas. Por cierto, Rubén, Casemiro podía entrar en la lista.
El drama del descenso se sigue jugando hoy. Nuevo capítulo en Vigo, Santi Peón.
Se juega el partido entre el Zaragoza y el Celta de Vigo. El Zaragoza es penúltimo, suma 27 puntos y 14 semanas sin conseguir la victoria. Con Álvaro, que está sancionado, va a regresar previsiblemente al equipo titular Abraham. Por su parte, en el Celta, Aspas está sancionado, Hugo Mayo, Sergio y Samuel Llorca lesionados, y Demidov, Belvis y Toni se han quedado fuera por decisión técnica. Arbitrará el madrileño del Cerro Grande.
¿Qué más noticias hay del fútbol, Alex Alguero?
Pues que según COPE Sevilla, el Betis le ofrecería la renovación por 4 años a Pepe Mel. Y además, ayer por la mañana aparecieron en el estadio de Vallecas pintadas con insultos y amenazas contra el presidente del Rayo, Raúl Martín Presa.
Y fuera del fútbol ha pasado todo eso, Manuel Ramiro.
Francisco Blas, que es el nuevo presidente de la Federación Española de Balonmano. Manolo Gadenas es su candidato al banquillo nacional en tenis. Roger Federer recupera el número 2 y Djokovic se afianza a su liderato tras la victoria de ayer en Monte Carlo. Rafa Nadal se mantiene cuarto y la organización del Maratón de Madrid reforzará la seguridad con 400 policías. El dispositivo estará formado por 1.100 efectivos.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Y déjenos un minuto para decir que hoy estamos muy contentos. Han salido las notas de la radio. Estudio General de Medios, jefe de deportes de la cadena COPE. Hola, Suancar.
Hola, Rubén.
Son buenas noticias, ¿verdad? Buenas para los deportes de la COPE.
Primero para la COPE, porque la COPE está prácticamente en los 2 millones de oyentes de lunes a viernes. Y segundo para el deporte, que se convierte también en una alternativa al liderazgo de la radio deportiva en este país. De hecho, siempre lo hemos sido, pero esta vez también en el EGM se reconoce. Los datos del sábado, 1.348.000 oyentes cada sábado en tiempo de juego. Y el domingo, 1.274.000 oyentes nos dejan a poco más de 300.000 oyentes de media con respecto al líder, que es Carrusel. Y por otra parte, el partido de las 12 obtiene su mejor dato de siempre. 500.000 de oyentes, 506.000 oyentes escuchan cada día el partido de las 12. Con estas cifras, evidentemente estamos muy contentos, muy satisfechos, y además esas cifras demuestran que todo el movimiento de redes sociales, fíjate, Manolo Lama hace 12 meses está incorporado a Twitter.
No para de tuitear.
Está a punto de llegar a los 100.000 seguidores, y de hecho si consigue los 100.000 seguidores, tendrán los oyentes, los seguidores de Manolo Lama, 2 entradas para el Borussia Dortmund Real Madrid. Así que muy contentos, muy satisfechos, un gran EGM y a seguir trabajando, que es lo que toca.
No, poneros serios, porque este programa en el que estamos ahora mismo, que nos deja un trocito Colmenarejo, tiene 639.000 oyentes, es el segundo programa más escuchado de la radio española, ¿eh?
A Colmenarejo hay que darle las felicitaciones, pero muy, muy de veras, porque además es la segunda opción a esta hora.
Así que yo muchas gracias, Suancar. Igualmente.
Estoy, después de saber esto, creo que estoy un poco cagado. Así que voy a preguntar, perdón, ¿eh? Antoñito Ruiz va a...
Antonio, me parece Antonio. Que está en un templo en este momento, Colmenarejo.
Sí. Estoy en la casa del lector. Aquí, esto es una nave donde había una nevera. Aquí traía a las reses a que estuvieran frescas después de ser sacrificadas, claro.
En el Matadero de Madrid. Nos ha quedado una cosa por contar. Antonio Ruiz va a ir a competición el Atlético de Madrid por Diego Costa.
Sí, claro, va a ir porque el Club Rojiblanco va a intentar que le quiten a Diego Costa la amarilla que a esta hora le impediría jugar el derbi del próximo sábado. El argumento del recurso rojiblanco es que la redacción del acta del colegiado, recordamos, amarilla por derribar a un contrario, no se corresponde con la realidad, o al menos con la prueba videográfica que presenta el Atlético de Madrid, en la que en ningún momento se ve que roce ni toque al contrario.
A ver si estamos a la altura de la audiencia de la Linterna. Os quiero a todos tiesos, ¿eh? La pregunta de hoy es, ¿se está intentando desprestigiar la... Os quiero a todos serios, he dicho, ¿eh, Melchor? ¿Se está intentando desprestigiar la Liga del Barça? Ya la tiene ganada y la gente dice que, bueno, que a lo mejor lo importante sí es la Copa o la Copa de Europa. Silvia Ortiz Cope, Barcelona. Hola.
Hola, buenas.
Germando Barro Coruña, hola.
Hola, muy buenas, Rubén. Hola, Silvia.
Que se está desprestigiando, Rubén. O se está intentando desprestigiar el título del Barça. Mientras que Arancha Rodríguez, Madrid, hola.
Hola, buenas, Rubén.
Isaac Fouto, Madrid, hola.
Siempre me toca con Arancha, ¿eh?
Sí. Dicen que sí. Algo
te quejarás, siempre ganas con
el agua cuando la bendicen, Fouto.
Sí, sí, sí.
Dice que no se está intentando desprestigiar el título del Barça.
Bueno, esto es una milonga auténtica. Empiezo
ya
yo,
empezamos,
¿no?
Faltando.
No, esto es una milonga. Vamos a ver.
A ver, os he dicho que este es el segundo programa que se escucha de la radio española a esta hora de la tarde.
Habla bien, hablar bien. Habla bien.
Y por eso he dicho lo de milonga, porque que el líder le saque 13 puntos al segundo, 16 al tercero y 29 al cuarto, pues evidentemente, ¿de qué quieres que hablemos? ¿De la Liga? Pues hay que hablar de la Champions, de los dos partidazos de Champions, de la final de la Copa del Rey, porque la Liga ha perdido interés. ¿Qué
ocurre? Pero Rubén, 13 puntos es histórico, ¿eh? Y no veo, Rubén, muchos reportajes, es histórico, no ha habido ningún campeón de Liga con 13 puntos de diferencia. Sí hubo un campeón con 100 puntos y el año pasado comimos reportajes y reportajes del campeón con 100 puntos y este año nadie habla de un campeón histórico con 13 puntos de diferencia.
Pues sí, ya sabes lo que tienes que hacer en ya, Barcelona, ponerte reportajes para...
Pero yo no mando en los medios.
Mira, de lo que se quejan los jugadores del Barça es que se habla muy poco de la Liga, y es normal, porque esta Liga, claro, está absolutamente descafeinada, y porque ha cobrado más interés la Champions y la final de la Copa del Rey.
Como el año pasado,
donde lo miréis.
Que no se ha hablado
está
otra cosa.
Está descafeinada porque los medios de Madrid no quieren hablar de ella, ¿no?
Madrid, que destronaba al Barcelona. El fin de ciclo, el fin de una era, llegó Mourinho, gana la Liga, el Barça se acabó. Y ahora resulta que este Barça se sobrepone a la pérdida de Guardiola, sufre los casos Vilanova y Abidal, y aún así arrasa, bate todos los registros, gana todos los partidos de la primera vuelta, menos un empate que cede ante el Madrid. Y es que no importa,
pero
la Liga,
no,
es el torneo de la Gallera, es el torneo de Brunete,
importa,
estamos
no
de coña.
Descafeinada, habéis dicho, descafeinada, pero es
que está descontada desde hace mucho tiempo.
Pero vamos a ver, es como si la final de la Copa...
Es que se haya desprestigiado.
Vamos a ver, es como si la final de la Copa del Rey la juegan el Real Madrid y el Rayo, pues está descafeinada por la diferencia entre un rival y otro.
Qué poco respeto al Rayo, parece mentira.
No, pues te lo... Pues
parece mentira.
Pues hay que ser sinceros.
Vamos a ver, el Madrid... Presumió,
porque a ti no te interesa.
Presumió, récord de puntos, 100 puntos. ¡Oh, no va más! Si el Barça gana los 6 partidos que quedan, son 102. Con lo cual hay que tener un respeto al Barça que puede batir todos los registros históricos del Real Madrid.
O sea, por ejemplo, si récord de goles, te parece un medio de Madrid.
Real Madrid, 121 tantos. Sí. El Barça está a 22 goles de superar ese récord histórico del Real Madrid. O sea, estamos dejando en una minucia el éxito del Barcelona. Parece que el Barça está disputando un torneo menor.
A ver qué dice la gente, por ejemplo, en la calle en Barcelona. Elena Condis, ¿tiene la sensación de que le están ninguneando el título de Liga?
En Barcelona, Rubén, la opinión está dividida. Los hay que creen que la continuidad del Barça en Liga se valora poco y los que, por contra, opinan que sí, se les reconoce el mérito que merecen a los de Tito Vilanova. Allí van las opiniones.
Creo que se está desprestigiando porque teniendo, como tenemos un rival como el Real Madrid, vale la pena valorarlo.
El mérito es que ha ganado de mucho. Si fuese otro equipo el que lo hubiera ganado, el mérito sería mayor, supongo, ¿no?
Yo creo que no. Aquí en Barcelona, no, porque es con el Real Madrid.
Yo creo que no, le da el mismo valor.
Yo creo que no. Está sentenciada ya por parte del Barça, pero no creo que se esté desprestigiando en ningún momento.
Como la gente está acostumbrada a que el Barça gane
todo... En Barcelona parecía que iban a...
Rubén, este programa tendrá muchos oyentes, pero la encuesta la hacemos en Barcelona, ¿eh?
Claro,
es que muy objetivo todo, ¿eh?
Que a las únicas personas que le he escuchado hablar de desprestigiar la Liga o de que está o de que la Liga es un campeonato clandestino que se juega los fines de semana son a Cesc Fàbregas y a Zubizarreta. A nadie más en el mundo mundial he escuchado hablar mal de la Liga, claro, ni decir que está desprestigiado.
No, Arantxa, no les escuchas decir nada. O sea, ni qué bueno ni qué malo. Es que pasa inadvertida la Liga.
Una cosa desprestigiarla sería...
Es como si fuese el torneo fantasma, los ectoplasmáticos.
Es
Fútbol Club.
Desprestigiarla sería decir, pues, qué campeonato, que no tiene... La, que no.
Eso lo ha dicho Fouto ahora,
mira,
¿eh?
Todas no, las temporadas se ha dicho que la Liga...
Con 13 puntos de diferencia ya no hay emoción y
hombre,
no sé qué.
Pero yo he dicho que los medios hablamos de lo que la gente le interesa, y ahora mismo lo que la gente le interesa es la Champions, y punto. Mañana el Barça...
Sí, bueno, y hace una semana que... Y hace 15 días, y hace un mes. Estamos hablando de la Liga en general. A la Liga se la está ninguneando.
¿Cuándo me toca a mí hablar del libro?
Antoñito, ven conmigo, que vamos a hablar de tu
libro. Y estáis hablando ahí perdiendo el tiempo.
Me ha mandado Colmenares. ¿Un mensaje te ha mandado Colmenarejo o no te ha mandado?
Sí, me manda, mira, Sangre, Sudor y Atleti, que gran libro, además.
Antoñito.
Pablo, te doy mi palabra de que a partir de hoy vamos a intentar hacerlo bien y no como siempre.
Pues hacéis muy bien. A las 8:30, fíjate, repetís, Deportes Cope en la Linterna.
Hasta luego.
Qué bien te ha quedado tu artículo,
Juan. Aquí seguimos haciendo la Linterna de la Casa del Lector de Madrid.